RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Damos una cordial y afectuosa bienvenida a todos nuestros oyentes, tanto estudiantes de la UNAD como otras personas que nos visitan en este espacio que está hecho para socializar conceptos básicos del sector agrario, especialmente porque es producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. En el día de hoy vamos a continuar con unos temas de gran importancia para el sector pecuario. ¿Cómo son? Hemos estado hablando con el doctor Eduardo Clavijo en emisiones anteriores del uso de antibióticos y del uso de buenas prácticas ganaderas. Hoy nuestro compañero José Alberto Rojas y yo vamos a continuar el diálogo con el doctor José Eduardo Clavijo Micán, médico veterinario de la Universidad Nacional, quien trabaja en Laboratorio Serma y muy gentilmente nos está respondiendo acerca de estos temas.
Muy bien, pues entonces bienvenido, doctor Clavijo, nuevamente a este espacio.
Gracias, doctora Edna, y gracias, ingeniero Alberto, por su siempre acostumbrada gentil invitación.
Bueno, Edna nos acaba de mencionar que, pues, como todos los oyentes que han estado conectados con nosotros últimamente, se habló del uso de antibióticos en animales, ¿no? Y pues ventajas, desventajas, buenas prácticas ganaderas, el uso racional de antibióticos, la ética, importantísima a la hora del trabajo en el sector ganadero. Pero vamos a hablar de otro tema hoy. A propósito, voy a contextualizar un poco. Resulta que hace un par de semanas, exactamente la primera semana del mes de agosto, se realizó el tercer Congreso Internacional sobre Cambio Climático en La Plata, allá en Argentina. En este encuentro, un docente investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de México, de la Universidad Autónoma de México, básicamente el señor el doctor Juan Garza, resaltó la necesidad de que todos los países deben trabajar sobre las enfermedades emergentes y reemergentes que aparecen producto de los cambios climáticos y a la ausencia de una política global al respecto. Sobre esto, doctor, cuéntenos qué son enfermedades emergentes y reemergentes dentro de ese contexto que menciona el doctor Garza, ¿no? Y también directamente relacionado con el tema del uso de antibióticos.
Sí, Alberto. Hablábamos en un primer programa de que la vida se defiende a todo nivel, ¿no? Tanto a nivel de microorganismo como bacterias, como virus. No están estáticos, ellos son dinámicos, permanentemente están defendiéndose ante la agresión que nosotros les causamos con antibióticos, ellos están mutando y esto ha ocasionado que hubiera enfermedades que en el pasado no eran de mucha incidencia ni importancia y que han cogido mucha fuerza en el tiempo presente, y también enfermedades que se creyeron ya controladas pero que en razón a la creciente resistencia bacteriana aparecieron con muchísima fuerza. En este último caso podemos hablar de la tuberculosis y podemos hablar también del estafilococo dorado, que es una de las amenazas gravísimas en las salas de cirugía, en los hospitales hoy, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Hablamos de zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis es una patología, una enfermedad que puede afectar tanto a un ser humano como a un animal. Mencionamos el caso nuevamente de la tuberculosis, ¿no? Vimos aquí cómo en años recientes se encontraron focos de tuberculosis aquí en la sabana de Bogotá, en el Valle de Chiquinquirá, y son enfermedades que pueden afectar tanto a las vacas como a nosotros los seres humanos, que estamos con más posibilidad, aquellos que están en contacto directamente con la vaca, como son los ordeñadores, o aquellos que consumimos leche sin las suficientes medidas de pasteurización, sin las medidas necesarias para evitar el problema del contagio.
Entonces, básicamente, una enfermedad reemergente es una enfermedad que ha sido atacada anteriormente, pero por el mal uso de antibióticos, entonces ha vuelto a, pues, no sé, de alguna manera a cundir, por usar el término popular, pues el sector ganadero, y obviamente entonces la salud humana también se ve afectada en ese caso. ¿Es así, doctor?
Correcto, correcto, Alberto. Un caso, por ejemplo, de enfermedad reemergente a nivel mundial que ha sido muy preocupante es el de la tuberculosis. Como usted bien sabe, dentro de un paciente que está inmunodeprimido por la circunstancia que sea, sí, entre ellas puede ser, por ejemplo, un VIH, es un paciente que su organismo está bajo en defensas, su estado inmunológico es débil, entonces fácilmente un Mycobacterium, el agente que produce la tuberculosis puede infectarlo y puede ocasionarle un daño grande.
Y en este caso, entonces, una enfermedad emergente, ¿cuál sería?
Hablemos, por ejemplo, de la yardiasis. La yardiasis es un protozoario, o sea, un microorganismo que es zoonosis, que puede transmitirlo del perrito, del gatico al niño. Generalmente la yardiasis puede cursar con una diarrea en los niños pequeños. Es una enfermedad que, pues, de pronto no estamos acostumbrados a su manejo, pero es una enfermedad que puede ocasionar problemas en niños pequeños cuando conviven con mascotas y estas mascotas no son suficientemente atendidas médicamente, es decir, no se les da un vermífugo con regularidad, entonces pueden llegar a parasitar al niño.
Bien, doctor, hay una cosa que me dejó inquieto. Cuando usted mencionó hace poco que hay un paciente inmunodeprimido como el portador de VIH, me cuestiono si, por ejemplo, el uso de antibióticos de alguna manera también inmunodeprime al ser, o un animal, un ser humano, y lo hace propenso a adquirir enfermedades emergentes.
El problema ahí sería, Alberto, básicamente, usted tiene un paciente inmunodeprimido. Obviamente estamos hablando aquí del caso del campo humano, pero bueno, traspolemos esto a un animal que está inmunodeprimido, ¿sí? Por X o Y circunstancia, porque tuvo una ranilla o porque pasó un largo verano y su sistema inmunológico se deprimió, o porque tiene un parasitismo intenso. Entonces es un animal que está mucho más susceptible al ataque bacteriano. Ahora, si esta bacteria ha estado expuesta en contacto con un antibiótico y ha logrado desarrollar cierta resistencia al antibiótico, y cuando lo querramos tratar al animal inmunodeprimido con el antibiótico, pues muy seguramente la respuesta no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque la bacteria está fuerte y seguramente vamos a tener problema en el tratamiento del animal. Vamos a tener que recurrir a un antibiótico más fuerte, o muy posiblemente no nos responda y el animal lo vamos a perder, el animal puede morir.
Ah, muchas gracias, doctor. Sí, necesitaba tener esa claridad porque yo pensaba de alguna manera que si estamos usando antibióticos también iba a generar inmunodepresión en el animal, por ejemplo, ¿no? Pero pues eso es otro caso. Estamos hablando básicamente de un factor importante como es estar bajo de defensas, y no necesariamente el uso de antibióticos nos va a bajar las defensas. Está atacando específicamente a un atacante, en este caso una bacteria, un parásito, en fin. Bueno, doctor, pues vamos a pasar a unos mensajes institucionales. Vamos a continuar hablando de zoonosis, vamos a seguir hablando de enfermedades emergentes, reemergentes, pero pues es tiempo de un cafecito, ¿no creen? Bueno, muchísimas gracias y continuamos ahora en Visión Agrovirtual.
Gracias, ingeniero.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Bueno, estamos de nuevo en Visión Agrovirtual hablando con el doctor Eduardo Clavijo, nuestro invitado, acerca de la zoonosis. Recordemos un poquito que las zoonosis son aquellas enfermedades que comparten los seres humanos y los animales. O sea, que tanto los seres humanos pueden transmitir a los animales enfermedades como lo contrario. Eso es muy importante en nuestra área porque trabajamos directamente con los animales. Lógicamente, cuando trabajamos con ellos, debemos tener algunos cuidados especiales en el aseo, en el manejo, en las buenas prácticas en general. Doctor Clavijo, cuéntenos cómo podemos nosotros, como trabajadores del agro, impedir, evitar recibir enfermedades o patologías que pueden venir de los animales que manejamos.
Importante la pregunta, doctora Ana, y quiero referirme a algunos, usted es médica veterinaria, a algunos profesores que tuvimos que murieron precisamente por zoonosis, ¿no? Por causas, por enfermedades zoonóticas. De pronto, pues en ese momento, cuando ellos comenzaron su práctica veterinaria, no había la suficiente conciencia del problema de la zoonosis. Recuerdo mucho de la brucela, de la brucelosis. La brucela es una enfermedad que es corriente en bovinos, que ocasiona abortos, y esos primeros médicos veterinarios que llegaban a atender a esas vacas no usaban guantes, no usaban la protección debida, entonces se contaminaron con brucela. Recuerdo mucho un docente que tuvimos en la Universidad Nacional, un excelente docente y excelente señor, él se contaminó siendo muy joven, comenzando su práctica, y son enfermedades como esa de la brucela que no tiene cura realmente. Se le llama también fiebre ondulante de Malta. Es común en problemas de fístula de la cruz en caballos, o talpa que llaman nuestros campesinos, y en problemas ocasionados generalmente con aborto en vacas. Entonces, cuando estamos expuestos sin tener guantes, sin tener nuestro peto, a las placentas, a los fetos, a los mortinatos contaminados, podemos nosotros también contaminarlos. Y ahí, hasta que la muerte nos separe, porque la brucela no se nos va, podemos controlarla, pero termina con nosotros, va a ser la compañera de siempre de nuestra vida. Entonces, recordamos mucho a nuestro docente y querido profesor de reproducción, que él convivió con la enfermedad, tenía sus accesos de fiebre, tenía que estar incapacitado algunos días, con algunos antibióticos lograban bajarle un poco, controlarle la enfermedad, pero al final fue haciéndole daño a su organismo y murió. Fue una persona que murió relativamente joven. Entonces, de eso nos queda un ejemplo y una enseñanza, es que no debemos exponernos a las secreciones, directamente a las secreciones del animal, siempre usar guantes, siempre usar nuestro peto. Si estamos hablando, por ejemplo, de baños con insecticidas, usar nuestra máscara, nuestro guante. Hay personas que son supremamente sensibles a ciertos vehículos de esos insecticidas. Entonces debemos tener esos cuidados. Esos cuidados son fundamentales.
Bueno, eso es gravísimo. Como ustedes acaban de escuchar, nosotros cuando manejamos animales tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué pasa con las mascotas? ¿Qué pasa con nuestros hijos que manipulan las mascotas? En este momentico me acuerdo de la toxoplasmosis de los gaticos.
Bueno, esto
¿qué
causa,
pasa con nuestros hijos?
Esto causa un poco de escalofrío, doctor, de verdad. Caso del profesor y ahora lo que menciona Edna, porque yo he escuchado también casos justamente de la toxoplasmosis. ¿Cómo debe ser el trato entonces en casa? Pues porque eso ya es lo cotidiano, no solamente en el área de trabajo, sino en lo cotidiano también es importante tener claro qué clase de acciones debemos nosotros tener en cuenta.
Bueno, hoy en día ya nuestras mascotas se han convertido en parte de nuestra familia, ¿no? Ya con ellos compartimos mucho del tiempo y nuestros hijos más, especialmente si son pequeños, ellos los están abrazando, los están besando. Entonces, pues la norma debe ser no alejarnos de ellos, ¿no? De nuestra mascota, pero sí mantenerla en las mejores condiciones de salud posibles, con sus vacunas al día, con sus antiparasitarios, con su baño, y en lo posible controlar la salida de estos animales a la calle, ¿no? Que no se vayan de pronto a contaminar con otro tipo de sustancias que puedan traerles microorganismos o bacterias que pueden a la vez contaminar a nuestros hijos, ¿no? Recordemos de la toxoplasmosis, es una zoonosis importante. Generalmente hay varias formas de transmisión, entre ellas verduras, tierra, las heces de felinos, heces de otros animales domésticos. Entonces, tratar de que estas mascotas estén en las mejores condiciones sanitarias posibles. Hablando, por ejemplo, de otro tipo de zoonosis complicado, volvemos a la brucela. acordémonos de que en muchas de las infecciones que están en la cruz de los equinos o en la talpa son ocasionadas por brucela. Hay muchos caballistas y mucha persona que le mete la mano sin ni siquiera usar un guante para tratar de drenar estos abscesos, y ahí el peligro de contaminación es grandísimo. Entonces observemos este tipo de precauciones.
Bueno, uy, eso me trae a la memoria o a la mente preguntas muy importantes y muy básicas. ¿Qué sucede si una estudiante de nosotros, una niña que está trabajando en el campo, tiene contacto, por decir, con una placenta? ¿Cómo puede ella saber que no está contaminada?
Bueno, en primer lugar, hoy en día pues la medicina se ha enfocado más hacia la prevención. Entonces yo le diría, ok, si vamos al campo, llevemos los elementos de protección necesarios, llevemos nuestras mangas de palpación, nuestros guantes, nuestro peto, nuestras botas, ¿sí? Para evitar precisamente que, para disminuir el riesgo de contaminación, si tenemos que estar en contacto con secreciones o con tejidos como placenta, como fetos muertos. Si desafortunadamente no se siguieron estas medidas, pues ya tendría que ir a los servicios de salud para que le hicieran un chequeo antigénico a ver si presenta anticuerpos para este tipo de enfermedades.
Entonces ya sabemos todos que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro trabajo cotidiano, en la relación con nuestros animales, con nuestro trabajo, hacerlo con todo el cuidado, porque de eso depende nuestra salud y la de nuestra familia.
O sea, digamos que básicamente erradicar las enfermedades, o sea, la zoonosis, es con prevención, como dijo el doctor. O sea, la prevención, se está viendo que la salud es prevención, y en la medida en que nosotros tengamos todas las medidas de precaución, vamos a erradicar, porque la amenaza está siempre latente, pero por lo menos erradicar la posibilidad de que nos contagiemos y de que también el ser humano pueda contagiar a los animales con los que estemos trabajando.
Correcto, ingeniero. Yo pienso que la prevención es vital en el manejo de este tipo de patologías, de enfermedades, y más en el trabajo nuestro, que va a estar siempre al lado de animales.
Y bueno, y pues como habíamos mencionado fuera del aire, la salud no solamente es salud humana ni salud animal, la salud globaliza y engloba tanto animales, ¿sí?, como pues a todos los seres vivos, básicamente. Entonces, pues ese es como el mensaje que les dejamos a todos ustedes. Vamos a pasar a unos mensajes institucionales y luego regresamos con Visión Agrovirtual.
De encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Visión Agrovirtual y ya vamos a terminar nuestro programa durante hoy, y vamos a hablar ahora con el ingeniero David López, que también pertenece a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, para hablarnos del sistema de gestión ambiental, que en este momento es una responsabilidad de nuestra escuela, y David nos va a contar muchísimas cosas al respecto. Bienvenido, David, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Qué es el sistema? ¿De qué se trata el sistema y por qué la escuela lo está liderando?
Bien, bueno, como cualquier sistema de gestión, el sistema de gestión ambiental lo que busca es integrar todo lo que corresponde a recursos, a los procesos, procedimientos, actividades y demás que tengan que ver con la gestión ambiental, es decir, con materializar las actividades que buscan de una manera minimizar, controlar y prevenir los impactos ambientales que se generen directa o indirectamente por las actividades de la universidad. Eso es básicamente. La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente entró a liderar este sistema debido a que en principio pues se realizó un ejercicio que fue el Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el que se propusieron los programas que iban enfocados hacia la minimización de esos impactos ambientales. Esto pues nació realmente como un requerimiento de la Contraloría y bueno, a raíz de que la universidad vino liderando ese proceso, vino liderando esa planificación desde la universidad, asumió el liderazgo ya como tal de ese sistema y eso es lo que estamos coordinando en este momento.
Ah, bueno, muy bien. ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué clase de cosas, en qué temas se han avanzado? Y para redondear también al final de esta primera pregunta, ¿cómo se involucran docentes, empleados, estudiantes al sistema?
Bueno, en cuanto a lo que se ha adelantado, hay un componente muy importante en términos de impactos ambientales, que es el tema de los residuos sólidos. En eso se ha trabajado muy fuertemente con campañas. El año pasado estuvimos trabajando con un proyecto organizado por el distrito a través de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, que fue la Red PRIES, el programa de reciclaje en instituciones de educación superior. En el marco de esto, pues hicimos varias actividades, como por ejemplo la Feria de Verciclaje, que pues en eso participaron todos los estudiantes de la universidad, pues aquí se organizó aquí en la sede nacional, hubo una gran participación por parte de ellos. Y bueno, pues respondiendo a la inclusión de toda la comunidad unadista, sí, esto es un proceso que es institucional, obviamente todos tenemos una responsabilidad en ello. Los principales actores pues somos todos, porque realmente los impactos ambientales se reducen es en función del quehacer institucional, que está pues digamos que determinado por las actividades que desarrollamos todos, tanto estudiantes como funcionarios de la universidad. Y en eso pues hemos enfatizado mucho haciendo campañas de ahorro y uso eficiente del agua, de ahorro y uso eficiente de la energía y también del tema del manejo de residuos sólidos.
Ah, bueno, me parece muy importante que los oyentes, ustedes estudiantes que están ahí, cada uno en su SEAD o en su casa, bueno, en el lugar donde esté, que no solamente el sistema de gestión ambiental es un tema que nos concierne al edificio donde funcionan, digamos, la parte administrativa o académica, sino que también es como que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en el espacio donde nosotros estamos como estudiantes de la UNAD, como docentes o empleados en cada una de las sedes que hay a nivel nacional, pues de alguna manera también tenemos que aplicar todo lo que nos está indicando el ingeniero David, no sé, como el manejo adecuado de los desechos, bueno, en fin, todo lo que concierne al manejo ambiental. ¿Alguna otra cosa más para añadir, David?
Sí, un poco de pronto para complementar lo que les estaba diciendo en este momento. Ya dentro de la misma política ambiental que se estableció por resolución rectoral, hemos incluido esa parte que nos mencionaba José, de incluir a la comunidad unadista. Y eso lo hemos formulado como escenarios de articulación. El sistema de gestión ambiental, a pesar de que es algo que está liderado solamente por la Escuela de Ciencias Agrícolas, no solamente está ligada su ejecución a esta unidad, sino que también ahí participamos con otras unidades, como por ejemplo infraestructura física, bienestar universitario, la BIMEP, EIDT, etcétera, muchas unidades que pueden integrarse al proceso y que de alguna manera nos ayudan a materializar este tipo de cosas. Por otro lado, la Escuela de Ciencias Agrícolas cuenta actualmente con los programas de Ingeniería Ambiental y Tecnología en Saneamiento Ambiental. Obviamente este sistema puede constituir un banco de proyectos de investigación para estos programas. De manera que en ese sentido también podemos trabajar articuladamente con la parte académica de la universidad, que es algo que nos interesa bastante.
Bueno, muchísimas gracias, David. Espero que les haya quedado claro toda la información sobre el sistema de gestión ambiental que se está liderando desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Y más adelante, en otros programas, vamos a seguir hablando sobre todo lo que se está haciendo con este sistema de gestión ambiental. Queremos darle un agradecimiento especial a todos nuestros invitados en el día de hoy y enviar un saludo a todos los estudiantes en cada una de las edades de Colombia y a los oyentes en las diferentes latitudes del país. Estuvimos con ustedes José Alberto Rojas y Edna Sandoval. En el máster nos acompañó Fabio Olarte. Les recordamos que Visión Agrovirtual es un programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la radio UNAD Virtual. Nos veremos en una próxima ocasión.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.